Para entender lo que pasa en Latinoamérica y el mundo, en el Club de la Pluma, hablamos de geopolítica con el licenciado Carlos Pereira Mele.
Sube contigo, amor americano. Sube contigo, amor americano.
Continuamos en el Club de la Pluma y saludamos a nuestro amigo licenciado Carlos Pereira Mele. ¿Cómo le va?
¿Qué tal? Buenos días, Norberto.
Muy buenos días. El domingo pasado dijo que no iba a estar y afortunadamente logramos que esté acá con nosotros. Querido amigo, ¿cómo va a ser la participación de su columna en el día de hoy? ¿Hará una especie de balance como hacen todos o va a querer resaltar algo en particular?
Mire, el balance es importante hacer porque 2013 marcó varios puntos claves. Uno es la denominada revolución o primavera árabe, que en la práctica ha demostrado ser una herramienta muy bien armada y organizada por lo que se llama el poder occidental en el mundo árabe. Uh-huh. A través de ese movimiento se orquestó una serie de conflictos que en muchos casos derivaron a terribles guerras, luego con la participación de las fuerzas del mundo occidental. Muy específicamente el caso de Libia. Se intentó el mismo ejercicio con Siria. En la actualidad, el ejercicio de la movilización popular y de la revolución permanente en esa zona de Siria fracasó, pero lo que no ha fracasado es el caos que le han mantenido dentro de sus fronteras, a pesar de los avances fuertes y concretos que ha realizado el régimen del presidente Bashar al-Assad con el control de sus fuerzas armadas, que ha logrado desplazar fuertemente en las áreas donde se habían hecho fuertes estos grupos supuestamente amante de la libertad y la democracia. Y en los últimos días fue ya muy clara la intromisión extranjera, porque los grupos estos fundamentalistas evidentemente no surgieron del seno de la sociedad siria, sino que son implantados del exterior a través del envío de grupos de mercenarios y criminales pagos para causar una serie de daños a la sociedad y desestabilizar el gobierno de Bashar al-Assad. Por otro lado, ese mismo sistema se aplicó en Egipto, cuando los hermanos musulmanes lograron tener el poder. Rápidamente, al ver que se estaba viniendo abajo una estructura de relaciones internacionales que le había costado muchos años a Estados Unidos establecer en el Medio Oriente, y cuál era la de aislar a Egipto de las demás naciones árabes y transformarla en un aliado, entre comillas, fue derrocado a través de un golpe de Estado el presidente Mursi. A partir de ese momento existe en Egipto una fuerte desestabilización. No nos olvidemos de que Mursi había tenido o había pretendido profundizar las relaciones que no habían mantenido el régimen anterior egipcio con Irán, por ejemplo, y había dado una pequeña luz de tranquilidad y de escape al pueblo palestino en Gaza, que estaba cercado por las Fuerzas Armadas y el Estado israelí, y por el otro lado, la escasa frontera que tiene con Egipto también estaba cerrada a cal y cemento. Durante el proceso este del presidente Mursi se establecieron algunas pequeñas fisuras en ese muro, que luego del derrocamiento del mismo se han vuelto a cerrar, y llevando por supuesto mayor dolor y castigo a ese pobre pueblo que está encerrado en esa franja de apenas 60 kilómetros cuadrados. Es evidente que allí ha vuelto a resurgir la metodología americana con sus aliados en la región, fundamentalmente Israel, de mantener a Egipto fuera de, o que no sea el líder del mundo árabe, como lo fue durante las revoluciones nacionalistas árabes, y de continuar con la geopolítica tradicional, que es la de que Egipto controle el canal de Suez y uno de los principales oleoductos que llegan al Mediterráneo, que garanticen a Occidente la seguridad del transporte, del comercio y del fluido energético. Eso es por un lado, por si analicemos rápidamente a vuelo pájaro el medio y cercano oriente. Luego tenemos una reacción en nuestra comunidad, en nuestra región, que ha sido lamentablemente la pérdida de uno de los líderes de la Unión Sudamericana, que ha sido Hugo Chávez, y que se nota fuertemente en nuestra región la falta de esta conducción o de esta fuente de luz que daba a nuestra región, porque al desaparecer Chávez es evidente que el reemplazo ha sido muy débil y que no se ha podido mantener esa presencia que llenaba todos los espacios comunicacionales a favor o en contra, pero Chávez estaba permanentemente en la cresta de la ola y ubicando claramente quién es el adversario de nuestra unión y quiénes son los que boicotean internamente esta unión y quiénes son los que proyectan una geopolítica de unidad que es la única alternativa de salvación que tiene Sudamérica en este siglo XXI, que está conformándose, como ya lo venimos diciendo, a base de muchos golpes, a base de el incremento de las guerras regionales y del crecimiento de potencias regionales que por supuesto llevan a una desestabilización, ya que el poder central ya no vuelve a ser el unicato, sino que es un poder compartido con otras regiones. Y también creo que no hay que dejar fuera de este análisis de la geopolítica internacional un cambio muy trascendental que ha ocurrido con un argentino que ha sido instalado en el Vaticano y que ha causado, yo no diría una revolución porque eso es una palabra muy, muy gruesa, pero sí un cambio fundamental en las actitudes que tiene la Iglesia Católica con relación a una serie de pautas y de temas que hasta hace poco eran muy bien consideradas por el neoconservadorismo internacional y que en la actualidad están teniendo un fuerte, digamos, rechazo en la autoridad papal de nuestro Papa Francisco. Y eso ha llevado que, por supuesto, los sectores de más extrema derecha, especialmente los norteamericanos, hayan llegado a declararlo como el Tea Party, que es un marxista introducido dentro del Vaticano. Vaya palabra que han utilizado, que creo que no es así, pero sí hay un fuerte cambio en las actitudes y eso es fundamental, porque este Papa es un Papa que ha abrevado de las ideas de la Unión Sudamericana, fundamentalmente por un filósofo uruguayo, Metol Ferrer, hombre que habló desde hace más de 30 años, a través de sus escritos y sus libros, de que América del Sur, su única posibilidad de transformarse en algo importante en la historia de la humanidad, era a través de la consolidación de lo que se denomina hoy en día Patria Grande. Uh-huh. Y en ese aspecto, Francisco ha sido y es un permanente defensor de esa idea de la concreción de la Patria Grande suramericana. Por lo tanto, para nosotros no debe escapar a cualquier análisis geopolítico la influencia que puede llegar a tener este pensamiento en la Iglesia Católica, ya que es mayoritaria en nuestra región. Uh-huh. Y si la Iglesia acepta estos lineamientos, porque sé que también hay sectores opuestos a esto dentro de la curia, será un aporte más que fortalecerá esta idea de consolidarnos en una unión trascendental mayor, y bueno, es un punto que no podemos dejar de tener siempre en cartera, ¿no? Uh-huh. Bien. Antes que me hagas una pregunta que siempre tú me haces, te quiero decir que estaba navegando hoy, porque usted sabe que ya casi estamos de vacaciones.
Sí, sí.
me encuentro con un documento en la red Voltaire, pero la leí a través de otra red, en la que se habla de la máquina de guerra americana de un profesor norteamericano, un doctor en ciencias políticas, un personaje que no se lo puede agredir que venga de la izquierda o que sea de los países que han sido agredidos por Estados Unidos, en el que él habla con claridad de la conexión narcótica que tiene Estados Unidos y mediante la cual controla diversos países del mundo. Y da ejemplos concretos de cómo operan, de cómo la CIA ha participado y sigue participando de la ejecución de una serie de acciones mediante la cual el narcotráfico es lo que venimos nosotros repitiendo desde hace años y que hace años vengo diciendo, de que el narcotráfico es una herramienta geopolítica de los imperios, claro. Y en este caso del imperio norteamericano. Bueno, es interesante encontrar que en un libro que se llama La Machine de Guerre Américaine, que viene a ser la máquina de guerra americana, ahí se analiza profundamente la conexión narcótica global, y con datos y con información coherente, concreta, salida del mismo corazón del imperio. Esto nos lleva a seguir analizando todos estos temas, y que no escapa, por eso en la salida anterior, anteúltima, hablé del problema del narcoterrorismo urbano que está haciendo aparición en Argentina, que no escape a estas metodologías y a este sistema que se ha instalado para América para el control de los nuestros. Acá no hay teorías de complot ni nada por el estilo, acá hay hechos concretos, acciones perfectamente planificadas en la cual el territorio de América, para continuar siendo el patio trasero de América del Norte, tiene que ser controlado, ya no ahora a través de ejércitos nacionales, a través de la seguridad nacional o la teoría de la seguridad nacional, sino a través ahora de estos grupos que nos llevan al caos institucional y que luego obligan a que los gobernantes tengan que arrodillarse ante Estados Unidos pidiendo ayuda, entre comillas, para combatir estos grupos que en definitiva son los que ellos mismos organizaron.
Hablando de esto, vos decís que yo siempre te pregunto, bueno, no voy a faltar esa costumbre, querido hermano, pero hace pocas horas ha ocurrido un hecho bastante grave, preocupante, y que no estarán también los servicios de Yanquilandia detrás de todo esto. Me refiero a la explosión en Rusia.
Sí, por supuesto, ocurrido en la ex ciudad conocida como Stalingrado, el atentado. Miren, Norberto, el mundo está en guerra, y en una guerra ya poco solapada, en una guerra casi descarada. El atentado, se habla de que debe ser uno de las viudas negras de lo que se llama que del conflicto checheno, y que dejó una fuerte saga de conflictividad para la zona del Cáucaso, y yo creo que son los escareos que le hace el imperio en retroceso a Rusia, porque no nos olvidemos que se está por realizar los Juegos Olímpicos de Invierno. Entonces se empieza a preparar un terreno de conflictividad, y que en el mismo se trate de trasladar a la opinión pública mundial la inseguridad que se vive en Rusia, el caos que pueden llegar a montar estos grupos fundamentalistas islámicos que no son controlados por el Estado ruso. Es evidente que este atentado está inmerso en esa política global, que es una política global del terrorismo, y todos sabemos a quiénes han sido los grandes beneficiarios en esta guerra supuestamente llamada contra el terrorismo. Hace muy pocos días atrás, un comentarista americano que en su momento fue agente de la CIA habló con gran claridad que Al-Qaeda ha sido creada por Estados Unidos y Arabia Saudita. Esto lo declaró un antiguo oficial de la CIA, Robert Baer. O sea que se está empezando a descorrer también el telón de toda esta aparatosidad de sistema que se armó. Y yo no creo, como dicen algunos, que Bush utilizó un think tank norteamericano que le trajo la idea nueva de suplantar al enemigo rojo comunista que había desaparecido por un enemigo más ficticio, que era el fundamentalismo islámico, sino que fue esto pergreñado, organizado y armado durante años. Esto no fue una idea loca de un grupo de intelectuales en la cual estaría Wolfit o todos los que fueron a Perle o los demás que fueron los funcionarios estratégicos de la administración Bush, Bush padre y Bush hijo. O sea que estos funcionarios ya estaban cuando Bush padre era jefe de la CIA y luego fue presidente de los Estados Unidos. O sea que acá estos muchachos no le trajeron una idea nueva al gobierno de Bush, que carecía de muchas ideas, vamos a ser honestos, pero lo que sí trajeron un proyecto y un plan que lo habían empezado a poner en marcha y que lo habían ejecutado, las primeras acciones, con la guerra en Afganistán, en la cual la ex Unión Soviética fue desangrada y eliminada, y creyeron que con eso se desarrollaba el nuevo inicio del famoso siglo XXI como el siglo americano, entendiendo americano como América del Norte, uh-huh. Estados Unidos. Y acá estamos en presencia de esto. Esto es, forma parte de toda esta gigantesca, gigantesco sistema que se armó.
Creo que tenemos una llamada, alguien que lo quiere saludar, me parece, no sé, que intuyo que debe ser eso, a ver si puede escucharlo.
Buenas tardes, ¿cómo les va?
No sé,
Carlos, parece que me escucha. ¿Desde la provincia de Buenos Aires?
Sí, señor.
Muy bien,
muy bien. La provincia. Sí, una provincia tranquila, sobre todo en estos últimos tiempos.
Sobre todo porque la he visto en estos días con algunos problemitas energéticos y algunos problemitas también policiales, que no llegaron a mayores.
Sí, por eso le decía a Gaby que nosotros con este problema energético y este problema de los calorones que tenemos, hemos aprendido a cocinar de otra manera. Antes cocinábamos a gas, a queroseno, a carbón, a leña, ahora cocinamos a la intemperie. ¿Sí? Dejamos la comida al sol y listo, se hace sola. Pero lo que yo quería comentarles era haciendo referencia a lo que vos habías dicho de ese gran pensador que fue Alberto Metol Ferré, que en su último libro, Los Estados Continentales y el Mercosur, o uno de sus últimos libros, habla de la necesidad del Estado Continental y del Mercosur como método de supervivencia, no solamente de las naciones, sino de los mismos pueblos, ¿no? Cuando dice en una parte ya al final, ¿cómo se ha visto que una superpotencia como los Estados Unidos prepare sus límites promoviendo y no reprimiendo un consenso de las demás naciones? Estados Unidos, al criterio de Kissinger, no puede retirarse del mundo ni tampoco puede dominarlo. Y que necesita para entonces de las crisis permanentes. Y después Metol Ferré hace una serie de consideraciones y de listado de crisis, donde prácticamente todos los años necesita crear una crisis para ir sosteniéndose en el equilibrio este inestable del dominio del mundo, ¿no? Y habla de ahí, termina el libro diciendo: el Mercosur es un gran desencadenante de la nueva integración que preside nuestra entrada en el siglo XXI. Eso no quiere decir que sea una entrada necesariamente serena, pues lo puede ser muy turbulenta. Sería lo más normal. El Mercosur inaugura propiamente la nueva historia latinoamericana.
Qué bueno. Sí, así es, Norberto, creo que, y vuelvo a reiterar esto, este hombre fue un hombre que ha tenido una fuerte influencia en el pensamiento del nuevo Papa que está conduciendo a la Iglesia Católica Romana. Y creo que esto es claro y clave para nosotros los sudamericanos, porque debemos empezar a entender de que para llegar a una unidad y una concepción que nos permita integrarnos a todos, el factor religioso no puede ser dejado en lado, más aprovechando ahora esta oportunidad que nos brinda la historia de tener el primer papa que es de origen latinoamericano y que tiene este tipo de pensamiento. Que por supuesto, como bien decía Metol, esta creación no va a ser tan tranquila, encontrará y sufrirá los embates, tanto de Estados Unidos como de los sectores neoconservadores que aún tenemos inmersos en la mayoría de los establishments de Sudamérica. En este aspecto hay que acordarse que hace pocos días atrás Oppenheimer, que es el reflejo de esos sectores, hablaba de la trascendencia de la Alianza del Pacífico, hablaba de las nuevas relaciones que quiere establecer Estados Unidos con el Asia-Pacífico, con la Unión Europea. Bueno, ahí podemos ver el huevo de la serpiente funcionando para que se trate de impedir o por lo menos retrasar esta necesaria unión continental, que es la única alternativa de defensa seria que tenemos los sudamericanos en este nuevo complejo orden mundial que se está estableciendo, y no precisamente de buenas maneras, sino que va a ser como todos los partos de la historia, con sangre. Así son los partos.
Querido amigo licenciado Carlos Pereira Mele, te mando un fuertísimo abrazo. Nos vamos a comunicar en el 2014 cuando retomemos nuestros programas en vivo a partir del domingo 19, porque los dos primeros, el 5 y el 12, lo vamos a hacer enlatados, vamos a ir como sardinas, así que en vivo nos vamos a encontrar el domingo 19. Te mando un fuertísimo abrazo, gracias por estar con nosotros permanentemente.
No, el agradecido soy yo, porque esta columna he escuchado en muchos lugares del planeta, por lo que podemos ver, y que nos ha permitido transmitir estas ideas que en general no es que sean poco conocidas, sino que son casi nulamente difundidas, que es distinto. Uh-huh. Te agradezco a vos, saludo a tu señora, saludo a Néstor y a todos los compañeros que practicamos y tenemos este espacio en esta magnífica programación tuya. Un enorme abrazo y feliz 2014 a todos nuestros oyentes.
Gracias, un abrazo. Gracias, querido amigo. Fue el licenciado Carlos Pereira Mérida.